Fue ministro de Economía durante la administración Kirchner, sin embargo hoy está nítidamente parado de la vereda de enfrente, ¿no? De hecho, su voz es una de las que resuenan con más fuerza desde la oposición al actual gobierno argentino.
Sí, Pepe, y su nombre se perfila, por lo menos se perfila como posible candidato a la presidencia en la elección de octubre de 2007, en la que, según las encuestas por el momento, de postularse, Néstor Kirchner se encaminaría a la reelección.
Su enfrentamiento con la actual administración se hizo evidente no solo en el frente interno, sino también en algunos temas que nos interesan, por supuesto, especialmente a nosotros, de este lado del río. Nos referimos a la relación entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, a las plantas de celulosa, al propio Mercosur y hasta la eventualidad de que Uruguay avance en la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Sí, supongo que algunos oyentes ya se lo imaginarán. Estamos hablando del economista Roberto Labaña, a quien inmediatamente le damos los buenos días y le agradecemos que nos esté acompañando esta mañana en nuestros estudios.
Buenos días y gracias a ustedes por la invitación.
El tablero político.
Repasemos brevemente. Labaña se recibió de economista en 1966 en la Universidad de Buenos Aires. Luego, durante sus años de exilio, hizo un posgrado en econometría y política económica en la Universidad de Bruselas. Fue investigador asociado del Center for International Affairs de la Universidad de Harvard. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y director de la maestría en procesos de integración regional y Mercosur en ese centro de estudios. Recordemos además que se hizo cargo del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina durante la administración interina del presidente Eduardo Duhalde en 2002 y fue reconfirmado en esa cartera por el actual presidente Néstor Kirchner cuando tomó posesión del cargo el 25 de mayo de 2003. Un cargo, Labaña, que usted abandonó el 28 de noviembre de 2005 y en el cual fue reemplazado por la actual ministra, la economista Felisa Micheli. ¿Por qué dejó el ministerio? Por las versiones son varias, ¿no? En principio las crónicas dicen que fue forzado a renunciar.
La información es muy pública en ese sentido. Nosotros trabajamos con Kirchner muy bien hasta el día mismo en que, después de las elecciones de medio mandato, él me transmitió que quería introducir cambios en la política y también en el gabinete, por lo menos en algunos cargos de gabinete, y eso determinó la salida, de manera tal que fue claramente una decisión tomada por Kirchner.
Pero usted se había manejado, por lo menos durante ese primer tramo de la administración Kirchner, con relativa independencia respecto de lo que eran los criterios generales de la administración Kirchner. ¿Eso también estaba generando roces?
No sé si roces, pero seguramente el estilo de los funcionarios actuales le sienta más probablemente a Kirchner que mi estilo, que, como usted dice, tanto bajo la administración Duhalde como bajo la administración Kirchner, fue de un alto grado de independencia, siempre trabajando en equipo. A mí me gusta trabajar en equipo, de manera que con ambos trabajé de esa manera, pero con un grado efectivamente de independencia alto.
¿Es difícil ser ministro de un presidente con el estilo de Kirchner?
No, mientras yo fui ministro, fueron 2 años y medio, 1 año y pico, en total fueron casi 4 años. Yo no tuve dificultades en absoluto, siempre trabajamos bien, con mucha claridad, y cuando estábamos de acuerdo, bien, y cuando no, se discutían las cosas muy abiertamente. Yo mientras trabajé no tuve inconvenientes.
Se ha hecho mucha referencia a la personalidad del presidente argentino. ¿Cómo fue su relación personal? ¿Cómo lo definiría Kirchner usted?
Mi sensación es que, efectivamente, uno escucha muchísimo hablar, me preguntan con mucha frecuencia eso. Yo tengo la sensación de que él actúa en función de quien tiene enfrente. Él sabe dónde puede y dónde no puede.
¿Y con usted cómo era la cosa?
No, conmigo, como digo, siempre fue de normalidad, amabilidad, sin ningún problema.
¿Que se transformó en distancia ahora?
Sí, pero muy como le decía antes, dicho muy de frente. Me dijo, bueno, ahora yo había asumido con 22% los votos, que eran muy pocos. La confirmación en ese momento del equipo económico jugó un papel fundamental en que llegara a ese nivel. Estaba por 12, 13 puntos. Fue muy importante, pero bueno, ahora las condiciones, según él, habían cambiado. Él obtuvo un triunfo de medio mandato importante, no tanto por los votos obtenidos, que fue del orden en 40%, sino porque la oposición estaba sumamente dispersa y con poco peso. Y en función de eso, él decidió un cambio en la línea de gobierno, como les decía, en algunas cuestiones económicas, con una mayor participación del Estado en actividades empresarias, por ejemplo, un cierto giro en materia de política internacional, más cercano a Chávez y demás. Bueno,
yo no estaba de acuerdo con eso, ahí estaría la clave.
Sí, claro, efectivamente, yo no hubiera aceptado que el Estado tomara participaciones minoritarias en aeropuertos, en aerolíneas, que le entregara al sindicato la empresa de aguas, yo no hubiera hecho controles de precios y de índices de precios, seguramente mi actitud frente al gobierno de Chávez hubiera sido mucho más distante, digamos. Son temas sustantivos como para marcar diferencias.
Sí, lo cierto es que algunos de esos temas son los que hoy lo ubican del lado enfrente, digamos, son algunos de los elementos que forman parte de la plataforma opositora que de a poco se está construyendo.
Sí,
¿no?
Ustedes saben que a mí no me gusta mucho el término opositor o plataforma opositora, que muchas veces se usa, ustedes lo usaron también en la presentación, porque en Argentina la experiencia es que la oposición ha sido siempre, no importa de dónde viniera la oposición, era algo que tenía la actitud de volver a empezar, es decir, cambiar todo y volver a empezar. Y me parece que ese es un grave error. Yo desde el principio dije, acá vale la pena intentar crear una alternativa.
Justamente a propósito de eso, ¿cómo se define políticamente hoy? ¿Desde dónde siente que está parado de cara para el futuro? Porque por ahí leí el término que usted utilizó, centroprogresismo. ¿Qué es eso concretamente?
Y bueno, mire, yo creo que muchas veces la sociedad argentina perdió el rumbo porque se movió entre dos extremos, como un péndulo, entre gobiernos de derecha, muchas veces no democráticos, muy conservadores, y otras veces un populismo facilista, que dura en tanto dura la caja. Cuando se termina la caja, se termina el populismo. E incluso muchas veces el colapso de los regímenes populistas termina abriéndole la puerta a los gobiernos de derecha.
El gobierno de Kirchner es populista.
En los últimos meses hay algunas tendencias de ese sentido. Algunos de los ejemplos que yo le daba sobre tomar participaciones minoritarias en empresas y demás, lo sacan al Estado argentino, a mi juicio, de donde tiene que poner su atención, que es en lo que se llama bienes públicos básicos, educación, salud, seguridad, instituciones.
Uh-huh. ¿La Magna ya decidió si va a ser candidato a la presidencia?
No. Se está construyendo un espacio, hay tiempo, faltan 15 o 16 meses para las elecciones, son recién en octubre del 2007. Ningún análisis social de los que se hace o encuestas y demás dice que los argentinos tengan hoy el menor interés en la cuestión electoral. Los dos temas que le interesan, y tienen razón, son seguridad y empleo. En consecuencia, en esto yo no me quiero mover como a veces se mueven los políticos profesionales que creen que su temario es el que le interesa a la sociedad. A la sociedad le interesan sus cosas.
Depende de las encuestas, su presentación. Los últimos relevamientos públicos que se han conocido lo dan al actual presidente Kirchner muy fuerte en su imagen pública y con un respaldo también muy sólido si toma la decisión de postularse a la reelección, ¿verdad?
No, yo no soy un consumidor de encuestas. Yo creo al revés, que quien gobierna tiene que tener la capacidad no de surfear la ola y mirar lo que dicen las encuestas y en función de eso actuar. Yo creo que la misión de quien conduce, quien gobierna, a veces es explicar y tratar justamente de cambiar el rumbo de las cosas. Así que yo no miro encuestas, o muy poco. Mi planteo es si la generación de esta alternativa funciona y si cumple el papel de mejorar el funcionamiento de la democracia en Argentina, vale la pena.
¿Usted cree que Kirchner está preparando el terreno para la reelección? ¿Que se va a presentar? ¿Que va a ser candidato?
Entiendo que sí. Además, él lo ha dicho el pingüino, la pingüina, en realidad es una manera simpática de decirlo, pero todos sabemos que él va a ser quien se va a presentar a la reelección.
A propósito de su eventual candidatura o no, por lo pronto el fin de semana, hace pocos días, usted recibió el apoyo de Raúl Alfonsín y de muy buena parte de la UCR, del sector radical. ¿Cómo le pesa esa responsabilidad, ese encolumnamiento?
La construcción que se está haciendo justamente incluye a sectores del justicialismo, del justicialismo no kirchnerista. Mi origen y toda mi relación política ha sido siempre justicialista, así que ahí no hay nada nuevo. Hay un justicialismo no oficialista, no kirchnerista, el Partido Radical, algunos partidos un poco más chicos, pero con una trayectoria, como es el Movimiento de Integración y Desarrollo, que es el partido del expresidente Frondizi, y después hay muchos grupos de jóvenes que no quieren inserción partidaria, que tienen una cierta reacción a entrar en los partidos, que están trabajando en crear centros de participación y demás.
Voy a hacer una última pregunta sobre el capítulo Argentina, sobre un tema que en realidad nos preocupa también mucho a nosotros porque hace a la relación económica, y esta es de su palo. Acá discutimos mucho, justamente, sobre cuán sostenible es la actual política económica argentina, que viene demostrando tasas de crecimiento muy fuertes del orden del 9% en los últimos 4 años. Algo inédito en la historia de la Argentina.
Así es.
Que entre otras cosas está basada en un tipo de cambio artificialmente alto.
Artificialmente no.
Usted dice que no.
Artificialmente es su definición.
Bueno, nosotros de este lado lo vemos así. Pero ¿cómo lo ve usted justamente? ¿Es una política sostenible de largo plazo?
Sí, por supuesto. Es una pieza clave del modelo. En los últimos 28 años, entre el año 75 y el 2001, que es el momento de la crisis más grave de Argentina en 150 años, nosotros tuvimos sobre esos 27, 28 años, 17, 18 años de atraso cambiario, ¿no? Primero con la tablita cambiaria en la época del gobierno militar y después con este engendro de la convertibilidad de la década del 90. Y eso destruyó buena parte del sector productivo argentino. Relegó el interior el interior del país y destruyó probablemente uno de los activos más importantes que la sociedad argentina tenía, que era una clase media muy pujante, mucha movilidad social, etcétera, etcétera, de manera tal que recomendación número uno para Argentina, yo no doy recomendaciones para nadie, que para ninguno más, es no volver nunca más a políticas de atraso cambiario.
¿Y cuál es el desafío, cuál es la amenaza hoy en día? ¿La inflación es una amenaza?
No, la amenaza, la macroeconomía de Argentina, finales del año 2005, esto dicho por economistas independientes, está en la mejor situación en términos macroeconómicos que Argentina haya tenido desde 1907. Casi 100 años. Récord en materia de superávit fiscal, récord en materia de inversiones, récord en materia de comercio exterior, creación de empleo, etcétera, etcétera. La amenaza, el riesgo en este momento pasa sobre todo por las cuestiones de orden institucional. Para hacer sostenible un proceso de crecimiento, más que de crecimiento, de desarrollo de un país, hacen falta macroeconomía, buenas políticas económicas y buenas instituciones. Y ahí ha habido en los últimos meses algunos retrocesos.
¿Pero Argentina se está preparando para cuando esta tendencia muy beneficiosa por precios internacionales, etcétera, que está impulsando, es buena parte del impulso del crecimiento de Argentina, se corte?
Sí,
¿El Frente Fiscal no le preocupa, por ejemplo?
Me parece que ustedes reciben la visita de muchos economistas argentinos de derecha. Tengo toda la impresión, porque les he escuchado decir eso, como si la situación internacional fuera excepcionalmente buena. Miren, la situación internacional es buena en materia de precios. Pero los precios, por ejemplo, de exportación de Argentina, los años 2002, 2003, que fueron los años más difíciles, donde había que despegar, que era como el momento del despegue del avión, fueron 6% inferiores a los del promedio de toda la década del 90. Y mucho más abajo del 6%, por cierto, del pico que fue los años 97-98. De manera tal que esto de que los precios internacionales explican todo es, como le digo, una reacción de la derecha argentina un poco desorientada porque todos sus pronósticos fueron fallando y en consecuencia, bueno, alguna explicación tienen que encontrar y la explicación que han encontrado es esa. Tienen que invitar más economistas del centro progresivo.
Lavagna, brevemente, ¿por qué quedó allí picando, usted decía, la debilidad de algunas instituciones? ¿De a qué se refiere concretamente?
Mire, por ejemplo, durante la crisis, que como todos sabemos fue de una magnitud inédita y que en buena medida también impactó sobre Uruguay, el Ejecutivo le pidió al Congreso algunos poderes especiales para atender una situación que era muy crítica. Cuando nosotros presentamos el año pasado, con mi firma y obviamente con la firma de Kirchner también, el presupuesto de este año, el 2006, eliminamos los poderes especiales porque la conclusión es la economía hoy ya está recuperada, la situación es una situación muy sólida, no hacen falta recurrir a poderes especiales y en consecuencia no los incluimos en el presupuesto. En la mitad de este año, estando vigente esa norma que le devolvía al Congreso lo que eran sus atribuciones, se presentó un proyecto de ley que ya fue aprobado porque el gobierno tiene mayoría en el Congreso, por la cual se reimplantan estos poderes especiales en favor del Poder Ejecutivo. Bueno, este es un ejemplo, hay dos o tres cosas más, el Consejo de la Magistratura, en fin, hay dos o tres ejemplos de este tipo.
El riesgo es el presidente.
No, el riesgo es creerse que porque uno ganó la elección puede alterar el funcionamiento de las instituciones cuando al revés era el momento de mejorarlas.
Economista Labaña, uno de los ángulos más salientes de lo que se ha dado en llamar estilo Kirchner tiene que ver con la política exterior, ¿no? Una modalidad pautada por los enfrentamientos. Algo de esto usted decía, bueno, él funciona en función de con quién está enfrentado, pero lo cierto es que él se ha peleado con el Fondo Monetario, se ha peleado con el resto de los organismos multilaterales de crédito, con los acreedores privados, con Estados Unidos, con Chile, bueno, y con Uruguay. ¿Cómo está viendo este conflicto entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa y, bueno, y los distintos frentes que se han ido abriendo a partir de ese enfrentamiento original, ¿no?
Bueno, a ver. Ahí se mezcló todo, porque lo que usted dice, porque en todo caso nos peleamos con el Fondo Monetario Internacional,
bueno, los organismos
y los acreedores. E incluso a mí me tocó pelearme en la época de Duhalde antes que la asumiera.
Pero su estilo era un poco menos confrontativo.
Bueno, no,
tiene
por
que
supuesto,
aceptarlo.
Por supuesto. Pero obvio, con algunos hay que hay que ponerlos en su lugar, y creo que después de muchos años de haber tenido una intromisión muy fuerte en la economía argentina, a esos, al fondo, a los organismos, había que ponerlos en
pero usted ha escuchado en el Fondo Monetario, no
sí,
sé si
sí, sí,
no,
el diálogo era bueno. Además, uno no tiene por qué abandonar las razones técnicas que teníamos y eran muy fuertes para discutir.
¿Pero
bueno,
la estrategia con Uruguay cree que fue apropiada?
No, yo lo he dicho públicamente ya en otras oportunidades, creo que no fue buena, creo que se fue quedando enredado en una cuestión de política interna provincial, porque era provincial, después se fue extendiendo a lo nacional, esto fue antes de las elecciones del año pasado, y se fue quedando encerrado en eso y no ha sabido salir.
Usted dice no hay estrategia en el conflicto con Uruguay, o desde el gobierno central estoy hablando.
Ahora en este momento hay una estrategia, simplemente ganar tiempo.
Y en esa estrategia se inscribe la apelación al Tribunal de la Haya,
claro,
por ejemplo.
Exactamente. Mire que un italiano y un inglés vestidos con togas y pelucas defiendan a Uruguay y Argentina en el Tribunal de la Haya es francamente ridículo.
¿Ganar tiempo para qué, Labaña?
Bueno, las elecciones, ¿no? Hay temas que son, tienen algún contenido electoral y demás, entonces las elecciones.
Simplemente un detalle más, ¿cuánto pesa el tema Gualeguaychú como para que
a nivel provincial pesa mucho, a nivel nacional yo creo que pesa menos, pero bueno, ahí depende de la evaluación. Yo creo que se evalúa que esos movimientos populares y demás son muy importantes. Yo creo que, y he visto incluso algunos estudios donde la sociedad argentina en general, excluida la provincia que está más directamente en el tema, es poco proclive a este conflicto, a entender este conflicto insólito con Uruguay.
Y a propósito del conflicto y justamente la posición en que quedó puesta el gobierno en el frente medioambiental, a partir de este conflicto, ¿usted cree, le pregunto como argentino, cree que es creíble a nivel internacional la postura medioambientalista de la Argentina?
Mire, creo que en la reunión de Viena, la reunión de los presidentes de América Latina con los presidentes de la Unión Europea, por ejemplo, se cometió el error de ir a dar lecciones medioambientalistas. Y obviamente nuestros países no están en condiciones de hacer eso, sencillamente porque su medio ambiente no cumple muchos planos, ni remotamente con normas que los europeos sí tienen, de manera tal que esa actitud de ir a dar lecciones sobre lo que uno no tiene en casa, me parece que fue muy inapropiada y por comentarios que yo he recibido en mis viajes al exterior, justamente fue juzgada como absolutamente inapropiada el discurso.
¿Por dónde se sale la baña de esto?
Mire, creo que se sale por, primero, desde ya, respetar las mejores normas medioambientales existentes. Algunos dicen las europeas, no sé ni siquiera si son las europeas. Esta es una industria que ha cambiado mucho. Las mejores que existan hoy en el mundo. Si en algún lugar del mundo hay una planta con mejores condiciones que las europeas, esas creo que debemos ponernos de acuerdo para que existan en la etapa de construcción y en la etapa de operación.
El gobierno argentino no ha aceptado el monitoreo conjunto, por ejemplo, de la construcción de las plantas y, bueno, luego cuando estén funcionando.
Correcto, por eso yo digo que cumpla esto. Segundo, Argentina tiene que aceptar que estas inversiones, desde el punto de vista de Uruguay, son absolutamente importantes y razonables. Porque además Uruguay ha hecho promoción forestal, como hemos hecho nosotros, que seguimos haciendo promoción forestal. Y no se me ocurre que hagamos promoción forestal para exportar troncos. Quiero creer que hacemos también para tener plantas. De manera tal que eso vale para Uruguay y vale para nosotros mismos. El aspecto adicional que yo incluiría es la recomendación de un análisis del efecto de las dos plantas, el efecto conjunto de las dos plantas, ¿no? Pero yo creo que ese es un aspecto que se puede arreglar.
Usted ha manejado la posibilidad, si no me equivoco, de proponer que se traslade una de las dos plantas. ¿Le parece que eso es razonable?
En realidad hubo una, no un intento de mediación porque no cabía, pero sí la posibilidad de una gestión de buenos oficios hechos por Enrique Iglesias y por yo mismo. Y una de las ideas que existía era esa, por supuesto, monitoreo conjunto durante la construcción y la operación, la aceptación de una de las plantas y considerar la posibilidad de un desplazamiento de algunos kilómetros de la otra para evitar un efecto acumulativo, que es un tema que merece ser tomado en consideración.
Labaña, ¿qué hacer con la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, la gente, los activistas de Gualeguaychú, que claramente lo han dicho, no responden a los lineamientos nacionales que puedan haber en ese sentido que usted plantea, ¿verdad?
Mire, por respetable que sean las posiciones, los derechos y demás, la política de un país y la política exterior de un país no puede fijarse a nivel de una ciudad.
¿Y si se cortan los puentes de vuelta en el verano?
No, espero que no, no creo. Así como le digo que creo que hay una política de ganar tiempo, creo también que hay un entendimiento de que ahí se cometió un error.
Usted dice que hay un acuerdo, digamos, o por lo menos un balance coincidente entre el gobierno y los activistas de Gualeguaychú de que eso fue un error y que no se van a volver a cortar los puentes.
No puedo decir un acuerdo porque no sé que exista, pero tengo sí la sensación de que hoy hay una comprensión de que fue demasiado lejos, ¿no? Además, fíjese, a veces uno empieza a sufrir en carne propia también alguna de esas metodologías. Argentina hace unos pocos días tuvo cortes en su provisión de energía en Bolivia por problemas internos de Bolivia.
Porque vecinos cerraron el pase del
gas. Entonces, cuidado, esas no son metodologías razonables.
Economista Labaña, le propongo, ya para ir cerrando, hablar de otro tema que es polémica en esta zona del mundo, que es la marcha del Mercosur. Sumemos actores a esto que son roces, porque claro, cuando uno suma actores se da cuenta de que los roces son muchos, son múltiples y de distinto tipo. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted sobre la situación actual del Mercosur?
Mire, sobre el Mercosur se dicen demasiadas cosas horribles, pero la verdad es que el Mercosur, desde el punto de vista estructural, ha aportado a la región, y las cifras están ahí para mostrarlos, un impacto positivo importante. Con dos aclaraciones, que esos impactos positivos fueron mucho menores de lo que potencialmente se podía, se pudo haber hecho mucho más, y segunda aclaración, no todos los países recibieron el mismo impacto positivo. De los cuatro países, mirando las cifras de comercio, quien menor impacto positivo recibió fue Uruguay. por lo cual me parece claramente entendible alguna de las posturas que Uruguay tiene sobre el Mercosur. Recomendación mía, si usted quiere, les digo en esto lo mismo que les dije a los amigos brasileños el otro día en una reunión que tuvimos en Brasil. Argentina y Brasil tienen responsabilidades hacia las economías más chicas. Argentina, y yo mismo fui quien propuso el fondo de ajuste estructural en favor de Uruguay y Paraguay,
que nunca llegó a concretar.
Hoy está aprobado. Hoy está aprobado.
Sí, bueno, no funciona.
Pero usted tiene idea cuál es el cambio cultural, si usted quiere, de que se aceptara que había que crear el fondo. El fondo está creado. Ahora, bueno, ahora quienes están gobernando tendrán que saber usarlo. Eso por un lado, y por el otro lado, crearle las condiciones a Uruguay, si es que Uruguay lo desea, para que pueda moverse sin salir de Mercosur a la firma de tratados o acuerdos extrarregionales.
La principal amenaza al Mercosur hoy es Hugo Chávez.
Sí, yo creo que esa es una amenaza grande porque le cambia el contenido democrático al Mercosur, habla de reelecciones hasta el 2030, en fin, eso no forma parte de lo que yo, en mi cabeza es el funcionamiento de la democracia, y él ha dicho que quiere organizar una economía socialista, creo que en nuestros países al revés tiene una opción por una economía de mercados libres y demás. Y además propuestas puntuales muy insólitas. La primera propuesta fue crear el ejército sudamericano. Yo no creo que haya un solo ciudadano del Mercosur que esté interesado en una cuestión de esta naturaleza, habiendo como hay una deuda social, una deuda educativa, etcétera, etcétera. Y además para hacernos cargo de un conflicto que no es el nuestro, ¿no?
Justamente sobre Chávez, leí el otro día al economista argentino Federico Sturzenegger, que es profesor visitante de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, que decía, creo que el presidente Kirchner es un vivo. A Chávez le ha sacado contratos y financiamiento en cantidades importantes. ¿Y qué le ha dado a cambio? La compra de un poco de fuloil caro y unas palmaditas en la espalda. Por ahora es un negocio redondo. ¿Sabes lo que me generó esto? Me dio la sensación de que Argentina estaba sacando su partido con Venezuela y que los costos los estamos pagando el Mercosur.
No, creo que el economista se equivoca porque, por ejemplo, me parece que no ha tomado en consideración que la compra de bonos por parte de Venezuela en realidad forma parte de un mecanismo por el cual los bancos y los empresarios venezolanos están fugando capitales de Venezuela. En realidad se trata de una operación, hoy se trata ya, no empezó así, pero hoy se trata ya más de una operación interna donde vía los bonos argentinos se pueden sacar de Venezuela, donde hay controles de cambio y demás, plata venezolana y transformarla en dólares.
Lo cierto es que Chávez, el efecto primario es que aleja al Mercosur de Estados Unidos, en eso coincide.
Sí, claro, por supuesto, por eso le decía. Pero no solo de Estados Unidos, también de Europa. Le cambia la imagen en esas dos cuestiones claves. Tipo de organización de la economía y tipo de organización política. Ambas cosas.
Labaña, hablando de Estados Unidos, ¿usted cree que es compatible? Es un tema que está con mucha fuerza hoy en la agenda uruguaya, ¿verdad? La firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la permanencia de un país en el bloque regional, en este caso Uruguay.
En principio, sí. Le digo en principio porque después hay que ver el texto definitivo del acuerdo, que todavía está simplemente en una etapa exploratoria, pero en principio sí.
¿Qué tendría que tener el acuerdo
Uruguay
para imposibilitar?
Uruguay tiene un acuerdo con México, desde el punto de vista jurídico ni siquiera hay que modificar el Tratado de Asunción para permitirlo, hay que modificar una resolución del Consejo de Mercado Común, de manera tal que no hay grandes dificultades. ¿Qué tiene que tener? Claramente no tener ninguna norma que sea definitivamente incompatible u opuesta a normas básicas del Mercosur.
Le agradecemos al economista Roberto Labaña, ex ministro de Economía y Producción de la Argentina, que haya estado esta mañana aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y buenos días a todos.